Estamos en la tercera semana o tercer domingo de enero, que es el mes en el cual dedicamos a nuestro informe de gobierno, en términos de que es donde sentamos o compartimos la visión, el propósito de la iglesia, por qué estamos aquí, por qué pasar el 2018 juntos como iglesia y hacer lo que hacemos. Nuestra iglesia este septiembre pasado del 2017 cumplió 104 años de existencia, así es que este septiembre, Dios mediante, cumpliremos 105. Como pastor, el Señor me concede ser parte de esta iglesia por 5 años, entonces me brinqué 100, okay. Pero llegué exactamente aquí cuando estaba la iglesia celebrando su, ¿cómo se dice? Centennial, su centenario, se me lenguó la traba. Pero estamos aquí por 5 años y tenemos la bendición de poder ser parte de lo que Dios ha hecho y ha hecho muchas cosas, pero otra vez en enero lo que hacemos es que sentamos las bases de lo que es la iglesia y específicamente la dirección de nuestra iglesia. La semana pasada introdujimos el primero de 3 que son los valores de la iglesia, por lo menos en lo que creemos que la Biblia enseña. Y el primero de ellos, si acaso no estuvieron aquí, no se perdieron la película, fue el valor de amar a Dios, que es la adoración hacia Dios. Y hablamos por 35, 40 minutos acerca de eso. Y esta mañana queremos introducir el segundo valor. El segundo de ellos es la cuestión de amar a otros. Amar a Dios fue el primero, amar a otros, que ahora es la cuestión de vivir en comunidad. Y es lo que estamos hablando esta mañana. Entre paréntesis, antes de que lo olvide, porque se me va a olvidar también, recordándoles con respecto a la información que tienen aquí, hay 2 diferentes lugares. Uno está aquí al final de las notas y otro está en la parte de atrás, pero la página de internet de nuestra iglesia proporciona todo lo que hacemos en cuestión de audio y de video. Así es que si quieren ustedes regresar a ver o considerar, inclusive ponemos ahí las notas de lo que están por ustedes ver ahorita, lo ponemos ahí también y pueden ustedes verlo o compartirlo con alguien. Quiero introducirles a 2 personas o 2 diferentes casos. Uno de ellos tiene que ver con que mi trayectoria y una de mis pasiones son los deportes y me gusta mucho el básquetbol, es una de mis pasiones número 1 y esta es la temporada en la cual me emociona más porque ya estamos o casi está llegando a la mitad de la temporada, de lo que es la temporada básquetbol profesional. Y cuando llega a la mitad, que va a ser en 3 semanas, dentro de 3 semanas, ese fin de semana del, si es el 11, 12 y 13 creo, pero es en febrero. Ese fin de semana, Dios mediante, es cuando se lleva a cabo el juego de las estrellas y seleccionan a los mejores jugadores de la mitad de la temporada, lo que han jugado, y seleccionan a los mejores y los ponen juntos en ese fin de semana y hacen juegos de exhibición. Es entretenimiento, no es competencia, pero es bueno y es ver lo que están ahí, me encanta verlo. Uno de los jugadores que este año entró en la temporada, no por primera vez, pero inició la temporada con un futuro brillante y estaba anticipado a que participara en este grupo selecto de los jugadores estrellas, es este jugador de los Boston Celtics que se llama Gordon Hayward. Y en los últimos 2 años ha elevado su juego de tal manera que este año entró siendo uno de los favoritos para poder hacer bastante daño en cuestión del juego y específicamente porque esta fue su primera temporada en que él se trasladó de su equipo previo para estar ahora con los Boston Celtics. Es el primero que quiero introducirles. La segunda cosa que quiero introducirles, ahorita regreso a él, la segunda cosa que quiero introducirles es que el año pasado, ustedes recuerdan, la Gran Bretaña o lo que es Inglaterra tomaron la decisión de separarse de la comunidad europea. ¿Saben ustedes eso? No sé si se acuerdan de eso, pero se separaron. Entonces, a raíz de esa separación, que fue algo, es algo trascendental, no, típicamente los países viven en uniones, se separó, se les criticó por ello, hubo diferentes reacciones, pero una de ellas es de que los países de Europa, o Europa en sí, le criticaron y le dijeron que ahora iban a ser los ermitaños, los que separatistas, y que literalmente iban a experimentar soledad. Porque son una isla, recuerdan que la Gran Bretaña es una isla, entonces no solamente están separados en cuestión ahora de política y de estatutos, y en este caso de esa comunidad europea, pero literalmente, físicamente están separados. De tal manera que después de 1 año, encontramos en el New York Times de que ahora el gobierno está literalmente nombrando, y en este caso su nombre es Tracy Crouch, es la persona que está aquí, la dama que está a la izquierda, como la persona responsable ahora de, se le llama el ministro de la soledad. Porque descubrieron que en este año o en los últimos años han descubierto que la población de ingleses viven vidas muy solas. Tienen un problema con respecto a la soledad. ¿Creen ustedes que es un problema en nuestra cultura? Definitivamente lo es, ¿no es cierto? La soledad es un problema serio. De tal manera que encontramos al primer ministro, que su nombre es Theresa May, es el nombre del primer ministro de Inglaterra, dijo lo siguiente, dice, es mucha la gente de las cuales está viviendo en soledad, una realidad muy triste en la vida moderna. Es mucha la gente, hablando de Inglaterra en particular. De tal manera que ella dice, nosotros queremos o yo quiero confrontar este reto o esta realidad en nuestra sociedad y por lo tanto, todos nosotros queremos tomar la acción necesaria para otra vez luchar o lidiar con la soledad en la cual están viviendo nuestros ancianos, aquellos que están cuidando unos de otros y aquellos de los que específicamente han perdido a un ser querido recientemente. Gente de la cual, dice ella, literalmente no tienen a nadie con quien hablar o compartir sus pensamientos y por lo tanto aún sus experiencias. Gente que vive en soledad. Entonces la Gran Bretaña, otra vez como nación, asignaron a un ministro, que en este caso es la dama que les acabo de presentar, para lidiar con este problema. Este joven Gordon Haywood, que les acabo de decir de los Boston Celtics, el jugador de básquetbol, en el primer juego de la temporada, otra vez, grandes expectativas, se esperaba una temporada muy buena. Trágicamente sufre una lesión que casi le costó la carrera de basquetbolista. Casi. Y pónganse a pensar, estamos hablando de que son miles de personas que pudieran jugar a este nivel y no califican. Todo lo que quiero decir es que es un porcentaje muy pequeño de lo cual aquellos que llegan a jugar profesionalmente un deporte. En otras palabras, hay un montón de gente que califica y están a ese nivel, simplemente no pueden. Entonces, este joven, que está bien joven, tiene 27 años, que está lo que en inglés se le llama el prime, está en la cúspide, en lo más floreciente de su carrera, sufre una complicación, en este caso es una lesión, de la cual si ustedes observan, y por favor no lo hagan Google, ni ahorita ni después, porque son muy gráficas las fotos, pero si alcanzan a ver la gente de atrás, el público, donde literalmente se tiene que voltear la persona porque es muy severa la lesión. Cuando hablamos de esta división, de esta soledad, de esta fractura que hay en la sociedad, esto es lo que me vino a la mente. Me viene a la mente el dolor que hay, no solamente de la soledad, pero muchas de las veces es simplemente que mucha gente quisiera mejor estar sola, pero trágicamente está en relaciones que están quebrantadas. Hay gente que preferiría no haber conocido a tal persona por el dolor que le ha causado. ¿Me explico? Entonces, lo que hemos descubierto, lo que hemos visto es que, y otra vez, esto es normal, esto es natural que la gente reaccione así, así es como está ahorita reaccionando los hijos, la cultura, cuando vemos lo que está pasando en la sociedad, ¿verdad? Inclusive no es accidente que este lunes pasado, fue un día festivo en Estados Unidos. ¿Alguien recuerda qué celebramos como nación? Martin Luther King. Y a este pastor bautista se le distingue por ser el líder o fue el líder de un movimiento en la cuestión de derechos civiles, problemas raciales. Entonces, es una realidad, ¿no es cierto? Es una realidad. Y otra vez, nuestra cultura está viviendo esto. De tal manera que, otra vez, en medio del sufrimiento de él, uno de sus entrenadores o tal vez uno de sus directores de atletismo corren al rescate de él, lo cual es obviamente importante. Y cuando está la sociedad sufriendo, obviamente el gobierno de la Gran Bretaña trata de salir al rescate por la soledad, por los problemas, porque los ancianos no tienen con quién hablar y cosas por el estilo. Es interesante que inclusive, estas son fotos del evento, sus jugadores, la fractura es tan severa que toda la arena, y son miles de personas en la arena, pausan así, un silencio completo, y los jugadores literalmente empiezan a orar. Entonces, es obvio que cuando vemos la fractura de la sociedad hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Inclusive los jugadores del equipo opuesto están en oración pidiendo por el dolor y el sufrimiento de, en este caso, un compañero en el deporte. Lo que queremos hablar esta mañana es esto simplemente, con respecto a este valor, que es el valor de amar a otros o el de vivir en comunidad. Es un valor en el cual creo que como ellos, y puedo hablar otra vez de las fotos y puedo hablar de la Gran Bretaña y de los ingleses, lo que están haciendo, todos lo reconocemos. Todos lo reconocemos que hay un problema en cuestión del desconecte, de la fractura que hay en las relaciones interpersonales. Pero hemos descubierto que cuando una persona está enferma, cuando una persona tiene una enfermedad, cualquiera que sea, es de igual importancia que la persona reciba el tratamiento para combatir la enfermedad, y tenemos hoy en día la ciencia, la tecnología, que gracias a Dios alivia mucho de ese dolor, pero es obvio que antes de aplicar el tratamiento hay que tener un diagnóstico correcto. Porque lo que no quieres es que te apliquen el tratamiento equivocado. Entonces, cuando pensamos en la fractura de las relaciones interpersonales o de la comunidad o la falta de comunidad en el hogar, entre los hijos, los padres, la iglesia, la sociedad, si el problema, estoy convencido, que no es tanto que hay fractura en relaciones interpersonales, el problema es que tenemos el diagnóstico equivocado. ¿Cómo lo sé eso? Porque hemos puesto nuestra esperanza en la oración en lugar del objeto de la oración. Y la semana pasada les comprobé que en cuestión de adoración, la adoración en Estados Unidos está creciendo. ¿Por qué? Porque la cultura musulmana está creciendo. Y si alguien sabe adorar o practican la adoración, son ellos. ¿No es cierto? Entonces, adorar no es el problema. Y espero que todos adoremos, o inclusive dijimos, no es tanto si vamos a adorar, es a quién vamos a adorar. Algunos adoramos el pasado y no podemos perdonar. Algunos adoramos a nosotros mismos y nos creemos la bujía del equipo y el centro del universo. Algunos adoramos el gobierno, que estamos literalmente esperanzados a que el gobierno solucione nuestros problemas, así como la Gran Bretaña, ¿verdad? En fin, el punto aquí de la historia es esto, es de que a favor estamos de orar, pero estamos más a favor y es de más importancia a quien oramos. Entonces, esta cuestión de las relaciones interpersonales, yo estoy convencido que ya sea por reacción o por actitud de sobrevivencia, queremos solucionarlo, pero tenemos el diagnóstico equivocado. Y a raíz de ello, si tienes el diagnóstico equivocado, lo más seguro es que tienes la solución equivocada, porque esta es la realidad. No está mejorando la situación y no va a mejorar. La desintegración del hogar, la división que hay en nuestra cultura, en las iglesias. Me explico, en otras palabras, el problema no es el color de piel que tenemos. El problema no es el trasfondo del que venimos, el problema no es la diversidad en cuestión de las diferencias generacionales, que los abuelos no entienden a los hijos, o ahora que es una familia, decimos en inglés blended family, que ahora ya son mis hijos, los tuyos y los nuestros. Ese no es el problema. El problema es que no vemos un diagnóstico correcto para hablar de la solución correcta. Y en este caso, quiero que sentemos este completamente, porque estamos hablando de una serie que le hemos titulado Discípulo, porque los discípulos de Cristo, y específicamente el discipulador que es Cristo, no están o no estamos o no estuvo Cristo exento de esto. E inclusive si alguien supo, alguien vivió la fractura de relaciones interpersonales, fue exactamente él, porque en su nacimiento salen huyendo a Egipto, por ejemplo. ¿Recuerdan Jesús? Salen huyendo a Egipto. En su vida, en su experiencia de 33 años, Jesús va a encontrar racismo, va a encontrar diferencias donde la primer persona que escucha la declaración de sus labios que Él es el Mesías, es una mujer samaritana. Cosa que a nivel de cultura, a nivel de cómo la gente procesa la vida, era imperdonable. Los discípulos, recuerdan la historia que Él van rumbo a Jerusalén y pasan por Samaria, les da hambre, los manda al HIV, él se queda solo, se sienta en el pozo y es mediodía, viene esta mujer a sacar agua, ¿recuerdan la historia? Viene a sacar agua a la mitad del día, que eso implica que no venía temprano porque la mujer no tenía un esposo, sino que era, ¿cuál esposo era? Y el con el que vivía, ni siquiera era su esposo, estaba pagando la renta con sexo. Es como estaba pagando. ¿Me explico? Era una mujer despreciable, era una mujer con fractura. Y está sentado Jesús ahí, la mujer se acerca a sacar agua y empieza el diálogo, ¿recuerdan? ¿Recuerdan el diálogo? Si no lo recuerdan, lean la historia de la mujer samaritana y empieza ese diálogo donde Jesús eventualmente le declara quién es él. Y los discípulos vienen con las bolsas de HIV y literalmente las sueltan cuando lo ven, que Cristo, siendo un rabino, un maestro de la ley, esté hablando no solamente con una mujer, pero es samaritana. Nadie habla con los samaritanos porque son Tex-Mex, son mezcla de raza y de cultura. ¿Sí me explico? O sea, es la cuestión del color de piel, que es un problema. No nos mezclamos con ellos. De tal manera que Jesús, otra vez, nos muestra que el problema no es tanto que eres samaritano, que eres judío, que eres gentil. El problema es una separación con Dios. De tal manera que creemos que la solución a esto es literalmente el discipulador. Su nombre es Cristo. Y aquí es a donde voy, por los próximos minutos. Al abrir la Biblia, quiero que leamos los próximos versículos a través de lo que estoy por decir. Cuando hablamos que el discipulador es la resolución, que es Cristo, si sabemos que Él es, eso implica dos cosas extremadamente importantes que tienen que llevarse a cabo en aquellos que somos discípulos de Jesús. No estoy diciendo aquellos que hemos creído en Jesús. Espero que todos hayamos ya creído en Jesús, pero los discípulos de Cristo no solamente creen en Jesús, es el principio, pero la meta es creerle a Jesús. ¿Sí ven la diferencia? Nada más creer en Dios, porque otra vez, muchos creen en Dios. Y hay momentos en la vida en que no haya nadie más que clamar más que a Dios o a un ser supremo o a algo más. Pero en este caso, ya no es tanto que creemos en Dios, pero los discípulos le creen a Dios a través de Cristo. Entonces, ¿qué implica ello? Esto es lo que implica. Dos cosas, rápidamente. Tenemos que analizar que en momentos de fractura, en momentos de separación, en momentos de división, tenemos que ver cómo Cristo lidió con esas fracturas. Cómo Cristo navegó la traición de sus mismos discípulos, cómo Cristo navegó la situación con su madre María, la situación con alguien como su hermano pequeño llamado Santiago, que eventualmente cree en él, pero ya cuando Cristo se había ido, y tenemos una carta en el Nuevo Testamento llamado Santiago, pero aparentemente Santiago no creyó en Jesús cuando él estuvo vivo. Entonces, había disfuncionalidad en su vida o en su relación familiar. ¿Cómo le hizo él? Lo interesante es, otra vez, no solamente las circunstancias de Jesús, pero en este caso, ¿cómo lidió él con el gobierno? Que el gobierno seguía siendo un gobierno romano, disfuncional y no amante de Dios. ¿Cómo lidió él con su misma gente que eventualmente a los suyos vino y los suyos, ¿qué dice la Biblia? No le recibieron. ¿Sí? ¿Cómo le hace él en un momento dado cuando él literalmente absorbe, estando en la cruz, absorbe el pecado del mundo y literalmente el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado y eventualmente clama y dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces, si alguna vez te has sentido donde tu vida se siente desamparada por la presencia de aquel que prometió caminar contigo, la pregunta no es por qué Dios lo hace, la pregunta es qué hago con lo que siento o con lo que percibo. Ese es el tema de esta mañana. La otra cosa es que, y aquí está una de las más interesantes que Pablo nos va a hablar, es cómo es que Cristo no solamente se relaciona con su Padre, aun cuando la condición no cambió, porque la promesa esta mañana no es que la cosa se va a solucionar. No salgan de este lugar porque no somos una iglesia del Evangelio de la Prosperidad. La iglesia de la Prosperidad te promete que nunca vas a pasar por esto. Eso no es lo que prometemos aquí, porque no lo dice la Biblia. La Biblia solamente te enseña que cuando esto le suceda a tus hijos, emocionalmente, físicamente, en cualquier otro índole, nos pase esto, lo que la Biblia nos está por enseñarnos es cómo debemos de procesarlo, no cómo debemos de evadirlo. ¿Sí vemos la diferencia? Porque es un necio el que piensa que esto nunca va a suceder. E inclusive yo diría esto, es un necio el que se acostumbra a vivir la vida de esta manera. Si el punto del sufrimiento y de la disyuntiva o de la fractura de nuestras relaciones interpersonales no es porque esas nos acercan a Dios, es simplemente porque el 80 al 90% son lo que llamamos en inglés self-inflicted. No, las hemos causado a nosotros mismos. Porque somos necios. Porque otra vez, porque el diagnóstico está mal y la solución está obviamente mal. Entonces, Cristo no solamente está en una relación con el Padre, que se refleja en cómo procesa Él esto, pero Cristo vive bajo una sumisión al Espíritu Santo. ¿Cómo hizo Cristo eso? Qué bueno que me preguntaron, porque es exactamente lo que tengo en la presentación de esta mañana. Esto es lo que dice Pablo, capítulo número 2, del libro de Efesios, versículo número 11. Por lo tanto, siempre me gusta hablar de estas conjunciones gramaticales porque les dejo de tarea y les invito y les ruego y les imploro, lean versículos 1 al 10 esta tarde en casa. Después de comer, en lugar de estar en los teléfonos ahí, o abran tal vez la aplicación de la Biblia y lean, porque todo lo que acabo de explicarles por los últimos 10 minutos, 15 minutos, es el por lo tanto, es simplemente la condición del hombre ¿sí? Que es el diagnóstico, somos enemigos separados de Dios, y la solución a la condición que es el Evangelio, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando explica eso, versículos 1 al 10, que no quiero que lo lean ahorita, los pueden leer después, observen esto, está diciendo él, por lo tanto, por todo lo que acabo de decir, recuerden, porque aparentemente se les estaba olvidando. Véanme tantito. Experiencias como estas, es fácil que se nos olviden las cosas. ¿Sí me explico? No quiero minimizar ni quiero pensar que estamos en un momento dado, a propósito, olvidándonos de las promesas de Dios. Pero sufrimientos como estos van a cuestionar muchas veces, no tanto que creamos en Dios, pero si le vamos a creer a Dios. Y es lo que separa en esta mañana, literalmente, aquellos que simplemente decimos ser cristianos y aquellos que hemos crecido en un discipulado para Cristo. Recuerden ustedes que eran ¿qué cosa? Que estaban etiquetados simplemente por el hecho de dónde nacieron. Eventualmente tus contornos, eventualmente tu trasfondo, obviamente influye. Acaba de salir un grupo de personas de este santuario, porque es el segundo culto. En el primer culto es un grupo de personas que son de un trasfondo completamente diferente al mucho de nosotros. ¿Sí me explico? Entonces, es obvio que eso influye. Anteriormente eran gentiles, los cuales significa que estaban ustedes etiquetados, y no solamente etiquetados, pero estaban ustedes catalogados, eran ustedes parte, eventualmente, y así era esto, de lo que se le llama los incircuncidados. Obviamente que el prefijo in significa que no estaban, o que tenían la ausencia de, en este caso, la circuncisión. La circuncisión simplemente era el examen, o era la experiencia física para el varón en este tiempo en el Antiguo Testamento, porque Pablo está hablando a las iglesias en Éfeso, en la cual la Biblia de ellos es el Antiguo Testamento. Entonces ellos se rigen por el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, para tú dejar de ser un prosélito, para tú dejar de ser una persona fuera de la familia de Dios, cuando tú entrabas, tenías que pasar por la circuncisión. Y Pablo está diciendo, esa circuncisión, ¿sí?, que era necesaria, en este caso para ellos, los movía de ser gentiles ahora a ser parte de la familia de Dios. De tal manera que dice, por aquellos que se llaman, en este caso los de la circuncisión o los judíos, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Observen el lenguaje. Y aquí es donde necesito hacer este comentario, porque muchos tenemos esposas, o tenemos hermanas, o tenemos hijas, o muchas de ustedes, damas, están en una estrella floja con movimientos feministas. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿El feminismo? Escúchenme tantito, por favor, no se me enojen, ni pongan nada en Facebook, ni tranquilos, ¿ok? Nada más escuchen lo que estoy diciendo. Pasajes como estos son los que mucha gente, hombres y mujeres, específicamente mujeres, usan como razón para rechazar la Biblia cuando su trasfondo es el feminismo. Porque eso que acabo de explicar, observen que la cual se hace en el cuerpo por mano humana, es obvio que la mujer no puede ser circuncidada. Entonces, la Biblia es patriarcal, la Biblia, su enfoque es varones. ¿Sí me explico? La Biblia presenta a Jesús, obviamente, como el varón, Dios como padre, no como madre. En fin, todo esto lo menciono porque lo hermoso del Evangelio, que es lo que estamos por hacer, es que el Evangelio destruye todas esas ideas preconcebidas. Porque el punto de la historia es que la circuncisión simplemente fue un vehículo, fue un símbolo, fue una práctica que ayudó a llevarnos a una realidad. ¿Qué cosa? Que en un momento dado la circuncisión física, lo cual era necesaria en el Antiguo Testamento a través de Cristo, el discipulador, la circuncisión sigue siendo necesaria porque es un símbolo de pacto. La diferencia es que ya no es física, de lo cual yo digo gracias a Dios, pero ahora es, ¿dónde? El corazón, es espiritual. Entonces, el problema del ser humano, ¿sí?, puede ser diagnosticado y tiene que ser diagnosticado. Porque una vez más, si tú estás enfermo, es importante que vayas a los mejores hospitales. Pero antes de que te proveen la mejor solución a tu problema, tienes que saber cuál es el problema. Porque por muy bueno que sea el medicamento, yo no necesito medicamento extra en mí. ¿Sí me explico? No me voy a voluntariar una cirugía que no necesito. Pero si necesito una cirugía, denme el mejor cirujano. ¿Sí vemos lo que está pasando aquí? Entonces, lo que hace Cristo es que o la ley o el Antiguo Testamento me mostró el problema, y el problema es que yo no pertenecía a la familia de Dios, y la manera en que entraba en esa relación con Dios era a través de una circuncisión. Pero en Cristo que lleva esa circuncisión en su totalidad, ahora nos mueve a una realidad no solamente física, pero inicia en el corazón. De tal manera que dice él, recuerden, porque otra vez, aparentemente se les estaba olvidando. Recuerden que en ese entonces, cuando ustedes eran parte de la incircuncisión, cuando ustedes eran gentiles, cuando estaban etiquetados por su color de piel, por la manera en que hablaban, o cómo crecieron, o de dónde venían, o cuántos divorcios traen, o bla, 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 bla. Recuerden que el punto era que estaban, ¿qué cosa? En otras palabras, eso es lo que implica. Porque en septiembre 19 de septiembre, este septiembre pasado, yo literalmente iba rumbo al puente, cuando me para Ben, el pastor de jóvenes, y me manda un texto y me dice, ¿Ya te vas? ¿Ya te fuiste? ¿Te vas a ir? Le digo, sí, ya voy para el puente. Porque yo salía a las 6, 7 de la tarde, salía de un vuelo de Reynosa a la Ciudad de México, porque tiene un compromiso en México, y el 19 de septiembre, este pasado, ¿qué sucedió? Un terremoto. Entonces me manda las fotos y me dice, no vayas o no puedes irte. De tal manera que me regreso y el resto es historia. Tengo todavía hasta la fecha un boleto abierto para poder ir a México, el cual no he usado. Pero el punto es este. En noviembre tuve la oportunidad de ir. Y cuando fui en noviembre, me tocó sentarme con familias, con pastores, con personas que compartieron el testimonio de experimentar el terremoto. Me tocó ver, obviamente, en la ciudad, cuando pasé y manejamos por la ciudad, ver los edificios afectados. Y el punto es este. La diferencia de edificios que cayeron y que se sostuvieron, la diferencia de edificios que solamente se movieron pero no se derrumbaron, fue literalmente, hasta cierta manera, los cimientos o el fundamento de cómo fueron construidos. Cuando la Biblia dice que ustedes estaban separados, la palabra separados implica diferente fundamento. Es lo que está diciendo. O sea, edificaron sus vidas, su juventud, su niñez, sus sueños, el sueño americano, todo eso. Y el problema no es lo que trataron de hacer, todo lo que hicieron está bien, no hay ningún problema. Simplemente que el fundamento fue el equivocado. Porque nos hemos dado cuenta que los temblores, nos hemos dado cuenta que es cuestión de tiempo que la cosa se va a sacudir, ¿no es cierto? Y es necio el que piensa que el punto es que no se sacuda la tierra. Es necio, no existe tal cosa. Es simplemente la diferencia es que en lugar de estar separados, ahora entendemos que esa separación tenía que ver con una ciudadanía de la cual estábamos excluidos. Hace 27 años cuando yo vine a Estados Unidos y estudié, a diferencia que mi hija, está en la misma universidad, mi hija ahora estudia porque ella es ciudadana americana, tiene los derechos a estudiar, yo no los tenía, yo estudié con becas de estudiante internacional. Entonces no tenía esos derechos. Déjenme decir esto, toda persona que ha cambiado su ciudadanía, toda persona que esta mañana se ha unido en Cristo en el fundamento y ha entendido que el fundamento de la vida es Cristo, que se traduce en mí, ¿verdad? ¿Entendido? Se traduce en mí donde ahora mi cuerpo, como dice Pablo, va gradualmente desgastándose. ¿Todos? El cuerpo, el hombre exterior que dice Pablo, eventualmente va a terminar, por lo más seguro en nuestra generación, en un sepulcro. Pero dice Pablo, el hombre interior, ¿qué le pasa al interior? Porque el fundamento ha cambiado, me ayuda a entender que no soy un cuerpo con alma. Ahora en Cristo, porque mi fundamento ha cambiado, ahora entiendo que soy un alma con cuerpo. De tal manera que lo que ustedes ven, ¿sí? Esto que estamos donde, lo que sentimos, lo que se enferma, no es lo que somos. Es parte de lo que somos y tenemos que cuidarlo, pero esto simplemente es lo que contiene lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Somos espíritus, somos creados por Dios en el libro de Génesis, donde Él lo forma de la tierra y hace que en Él, sopla en Él y lo hace, ¿qué cosa? Un ser viviente. Nos da la habilidad de entender que ahora nuestra ciudadanía ya no es esto. ¿Sí explicó? Y honestamente, más vale que no sea esto. Porque por mucho que me guste el valle y extraño mi mante, literalmente esto no es lo que... Tiene que haber más que esto. ¿Sí me explicó? Nuestro espíritu desea algo más, pero eso algo más implica esta mañana en cuestión de esa conexión con Dios, que como ciudadanos de un reino forense, un reino que no es de este mundo, esto es lo que implica, y aquí es donde quiero poner bien en claro esto, implica los únicos dos privilegios o derechos de los ciudadanos del reino de Dios, más alto en dos. Y quiero que las escriban, quiero que las pongan en Twitter o en Facebook, o no sé dónde le quieran poner, o mándenselas a alguien por texto. La primera es que tenemos el derecho, como ciudadanos, con un fundamento diferente, a servir. Tenemos ese derecho. Porque anteriormente sin Cristo, en cuestión de relaciones interpersonales, no era servir, era como el asadón. Si me casé contigo es porque tú me vas a servir a mí. Me casé contigo porque, ¿sí me explico? Si tengo ese trabajo es porque me va a producir. Es primero yo, después yo y el último yo. Entonces, cambia la dinámica donde ahora mi función es, ¿qué cosa? Es servir. Ese es el derecho que tengo. Segundo derecho que tengo como ciudadano del reino de Dios. Es el de caminar el resto de mi vida en similitud a Cristo. Es caminar como Cristo caminó, como Él pensó, como Él sintió, como Él habló, como Él procesó la vida. De tal manera que dice Él, es la razón. Porque ahora, cuando hemos cambiado el fundamento y cuando somos ciudadanos del reino, es que ahora, antes éramos ajenos, ahora, obviamente, nos ha conectado ¿a qué cosa? A los pactos de la promesa. El pacto de la promesa en el Antiguo Testamento, el pacto de la promesa en el Antiguo Testamento era simplemente que el hombre tenía que obedecer y tenía que producir. Es obvio que el hombre no obedeció y desde el principio de la creación, ¿qué hace Adán y Eva? Cuando la serpiente se hace presente, Dios les dijo, no coman de el fruto, ¿verdad? Les dijo claramente. ¿Y qué es lo primero que hicieron? ¿Obedecieron? No, desobedecieron. Por lo tanto, no produjeron lo que Dios... Lo único que produjeron, literalmente, y veanme tantito, porque eso es difícil de hablar. Lo que produjeron es que produjeron hijos, que son una bendición. Pero ¿recuerdan la historia de los hijos cómo termina entre Caín y Abel? ¿Qué produjeron entre ellos? Produjeron muerte, asesinato. Separación no solamente de Dios o con Dios, pero separación ¿entre quién? Entre ellos. Entonces, el hombre en el pacto del Antiguo Testamento fue llamado obediencia y producción. Lo hermoso del Evangelio esta mañana es que a través de Cristo, la obediencia y producción no ha cambiado porque estas dos cosas no estuvieron basadas en quién era el hombre. No estaban basadas en que Adán y Eva tenían que llevarse bien, que Caín y Abel fueran buenos hermanos. Todo estuvo basado desde el principio en la esencia de Dios, en quién es Dios, en el fundamento inmovible. De tal manera que esa obediencia y producción nunca cambió. Lo único es que Dios lo puso, Dios lo dio, Dios lo estableció, no para que el hombre lo pudiera hacer. Lo dio como diagnóstico para que el hombre se diera cuenta que no iba a poder hacerlo. Y el mismo Dios que demandó y pidió y ejerció justicia, de tal manera que cuando se hace presente ante Adán y Eva y la serpiente, a la serpiente le dice, como castigo, ¿qué va a hacer? ¿Te vas a arrastrar? A la mujer le dice, ahora va a ser ¿con qué? Con dolor, que vas a concebir y ahora te vas a someter ¿a quién? Te vas a someter a la autoridad de tu esposo. Para el hombre le dice, con el sudor de tu frente labrarás. En otras palabras, Dios ejerce justicia. Veme tantito. En el Nuevo Testamento la justicia de Dios sigue siendo presente, pero el mismo Dios que demandó justicia en Cristo proveyó al justificador. En Cristo la ira y la venganza que produjo la desobediencia del hombre y que produjo la falta de similitud al corazón de Dios. Esa ira, esa venganza, esa muerte que de acuerdo a Romanos dice que la paga del pecado es... muerte, Dios tenía que depositarla en alguien. Y viendo la condición del hombre, Dios amó tanto la humanidad y amó sus promesas, lo que Él prometió. Amó el hecho de que Él no cambia, que es inmutable, que Él proveyó su mismo Hijo para depositar en su Hijo lo que debió de haber dado a nosotros. Y el que no conoció pecado, una vez más, libro de Gálatas, por nosotros... se hizo pecado. Entonces, el pacto del Nuevo Testamento sigue siendo la misma obediencia y justicia, la misma obediencia y producción, pero no la de nosotros. Sí, esto es lo hermoso del Evangelio, que esta mañana necesitas descansar en Cristo, donde no eres tú llamado a amar a tu cónyuge o a tus hijos o a tu suegra. Eres llamado a amar a Cristo y a través de Cristo amas a la esposa. A través de Cristo amas a la suegra. A través de Cristo amas a otros. Esta experiencia, conforme oramos, es la que nos pone a Cristo, que ha sido dado a nosotros como el justificador, en el cual sin Él estábamos lejos de quién. Pero ahora, ¿qué ha pasado? Porque lo hermoso del Evangelio no es que nos llevemos bien, no es que haya armonía, no es de que ahora ya no nos divorciemos. Lo hermoso de Cristo no es de que mis hijos no atravesarán más problemas. Lo hermoso de Cristo es que independientemente que suceda, el acercamiento es ¿con quién? Es con Dios. El problema de la división, de la falta de comunidad, no es nuestras idiosincrasias, nuestras diferencias, nuestro malo carácter o difícil carácter, es la ausencia de Dios. De tal manera que ese Dios, una vez más, ese Dios nos acercó, ese Dios nos proveyó a Cristo Jesús a través de su sangre. Es el justificador que nos ha movido de una nacionalidad, judíos, gentiles, judíos, no judíos, a una familia espiritual, donde esta mañana toda persona que se acerca a Cristo pierde el derecho de verse unos a otros a través del color de piel que tenemos, a través del idioma que hablamos. Entendemos que no somos, una vez más, no somos cuerpos con alma, somos alma con cuerpo. Entonces, conforme hacemos lo que hacemos y enfrentamos los problemas que somos, enfrentamos, tienen que pulir, tienen que desarrollar, tienen que crecer la presencia de Dios en mí, que es espíritu, que es el espíritu de Cristo en mí, su Espíritu Santo, de tal manera que ahora su espíritu radica en mí. Y esta mañana terminamos concluyendo diciendo esto: esta es la razón por todo ello, porque ahora lo que el mundo, la Gran Bretaña, ahora lo que nuestra cultura y tu hogar necesita, por favor véame tantito, no es la ausencia de calamidades, de enfermedad, de división, de conflicto, no es simplemente reparar lo que se rompió o lo irreparable. Literalmente ahora la paz para nosotros es literalmente una persona, es una persona. No es una situación, no es una circunstancia, no es el mejoramiento de condiciones. Todo eso es importante y Dios lo hace, pero tenemos que entender que la paz que el corazón necesita del hombre es una persona que literalmente lo que ha hecho, ha tomado nuestra condición que estaba deplorable, que literalmente nuestra generación, nuestros hijos no quieren ni ver la vergüenza que estamos pasando después de la infidelidad que pasamos, después de la atrocidad que vino, pero literalmente en momentos como esto, cuando la ley le dice que Él es la paz, es literalmente la restauración de nuestra condición. De que algo estaba roto, algo se había deslocado, y ahora a través de Cristo encontramos que de los dos pueblos Dios ha hecho ¿qué cosa? Ha hecho uno. De que ahora no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay niño, no hay adulto. Es simplemente una familia en el Señor, de la cual esta familia tiene una misión y una misión solamente. Ahora en la cual entendemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. El libro de Efesios va a decirnos en el capítulo 6 acerca de la armadura de Dios. Porque tenemos que hacer ¿qué cosa? Derribar literalmente todo muro que está causando enemistad y separación entre nosotros. Mi problema con la iglesia de Cristo es que aparentemente somos conocidos no por nuestra habilidad de derrotar el muro, pero somos conocidos por nuestra apatía a ese muro. Hemos caído en esta actitud en la cual nos hemos conformado a simplemente ver la posibilidad de paz en lugar de entender que es la voluntad de Dios su paz. Dejemos de ser la generación que pensamos que la cosa puede cambiar y entendamos que todo lo que hemos hablado es porque es un mandato divino de parte de Dios. El precio a pagar para ser, literalmente lo que Pablo dice en Corintios, embajadores de Cristo, para encarnar el ministerio de la reconciliación. El último que trató de hacer eso le costó su vida en un madero. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente obedeciendo el mandato. No estoy viendo las posibilidades de que la cosa cambie. Ahora yo soy el agente de cambio. Ahora a través de una vida de servicio. ¿Recuerdan los privilegios de ese ciudadano del reino? Es servir y caminar en similitud a Cristo. Si tienes hijos que están solteros, yo diría que estos serían las dos cosas que yo pondría como prerequisito para que mi hija tenga novio o mi hijo tenga novia: que sea una persona que sirva y que camine en similitud a Cristo. ¿Qué les parece eso como perfil? Chequen el perfil en Facebook para ver si es una persona de servicio o es una persona que exige. ¿Cómo trata a sus padres? ¿Cómo trata a sus patrones en el trabajo? Porque si es una persona que todo lo que quiere es beneficiarse a él, probablemente así va a tratar a tu hijo o a tu hija. Si es una persona que no aprende a caminar en similitud a Cristo y excusa las posibilidades y quiere consejería y quiere todo esto, lo cual es importante y qué bueno que existe, pero una vez más, iniciamos la conversación diciendo que la respuesta nuestra no está en la Gran Bretaña asumiendo o poniendo un gran ministro o un ministro para la soledad. ¿Qué es la respuesta? La respuesta es obediencia al mandato divino de Jesús.